Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque los Pumas levantan la voz ante el arbitraje. Los universitarios tuvieron una controversial derrota ante los Rayados. Y analizaremos los motivos por los cuales Pumas se queja del árbitro. Pulso de la Liga. El América es el tricampeón y además el nuevo líder del fútbol mexicano, por encima de la Fiera de James Rodríguez y del Monterrey de Sergio Ramos. Pulso del Tri. La selección mexicana ya está lista para enfrentar los partidos de la Nations League de la CONCACAF. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Que decir, y se dijo.
Porque se tenía que decir, era necesario que Pumas alzara la voz después de un arbitraje tan polémico como el de Rosario Ismael López Peñuelas contra Rayados en la cancha del Olímpico de CU. Pumas manda un comunicado donde exige que el arbitraje sea revisado por lo mal que silbó este árbitro central. Incluso mete al VAR, también se queja del VAR, en jugadas donde les anulan un gol que ellos consideran que no era falta de Funes Mori sobre el portero regio, donde Sergio Ramos tuvo que ser expulsado en los primeros 20 minutos y no hasta el minuto 90 como terminó pasando en la cancha del Olímpico. En fin, muchas cosas que pasaron. Y después, por si fuera poco, Efraín Juárez termina hablando en la conferencia de prensa sobre el terrible arbitraje y de cómo favorecen a los extranjeros como Sergio Ramos, y nuestro fútbol tiene que ser respetado, tiene que imponerse. Ellos no pueden venir a soltar puñetazos, patadas, etcétera, sin que les suceda nada. Pumas, increíblemente, se queja. Pumas, que seguramente es el equipo que menos se queja del arbitraje en la Federación Mexicana de Fútbol, por fin levantó esta polémica. ¿Le va a tocar una multa? Sí. A Efraín Juárez también, por quejarse del arbitraje, porque en nuestro país existe la ley Mordaza. No puedes hablar del arbitraje, aunque sea evidente su error, tú no puedes hablar del arbitraje. Ya le contesta la comisión de árbitros y dice que van a investigar. ¿Qué van a investigar? ¿Qué van a investigar? ¿Que marcaron mal? ¿Que el árbitro pudo haberse vendido a favor de Rayados? ¿Qué van a investigar? En realidad, después de cada partido, la comisión de árbitros analiza lo que pasó y pone en evidencia en su resumen de los lunes lo que sucedió, lo que estuvo mal aplicado. En realidad, la queja de Pumas es para que paren ya la crisis del arbitraje en nuestro fútbol, para que se pongan a trabajar de fondo y que puedan mejorar a nuestros silbantes. Eso sí, y ya de salida. Lo de Sergio Ramos, la actitud de Sergio Ramos, por supuesto que es para sorprenderse. La cantidad de golpes y puñetazos y patadas que quiso hacer, como si se quisiera ir expulsado. Eso está raro. Pero que Pumas ponga una queja por fin, eso es algo que necesita el fútbol mexicano. Y se dijo.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports después de la editorial de Carlos Ponce de León. Iniciamos esta semana ya desde Los Ángeles, California, con la cobertura del Final Four. Aquí estaremos toda la semana para ver si finalmente México se puede coronar en este torneo que se le niega rotundamente. Qué gusto saludarlos a través de Red AM 1110 AM, ABC Deportes en Monterrey, Frecuencia Deportiva en Guadalajara y en nuestras plataformas digitales. Hoy terminando el puente para la gente que nos sigue en plataformas digitales, ahí está este estadio que va a ser mundialista, que estamos acá. Nacho Fantasma Suárez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Nacho.
Qué gusto saludarte. Me pensé que veas, te iba a acompañar. Raro, no está de vacaciones, no, con soviáticos, pero te alcanza después.
Está perdido, no sabemos. Yo después el clásico 4-0. No lo he vuelto a ver. No sé si ustedes sepan de él qué pasó, si se fue a un retiro espiritual, si se fue a la ayahuasca, si se fue al Tepozteco, si se fue a Oaxaca, no sé. No sé qué pasó con Enrique Beas, Nacho.
Bueno, pues espero que no aparezca ahí de vacaciones, con eso de que se le da por viajar, eso de viajar es una de sus pasiones, además de hacer ridículo con Chivas. Pero...
Exactamente. Carlos Ponce de León, buenos temas lo que pones hoy en la mesa, pero si el América ya en su momento lo hizo y todos se quejan abiertamente del arbitraje, no, ¿qué va a pasar con el arbitraje?
¿No? ¿Qué pasa, doctor Castillo, mi
querido Nacho? América ya lo hizo, ¿no? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles.
¿Qué tal? No, abiertamente no. O sea, acuérdate que existe una ley mordaza que implica, tú mencionas al árbitro y vienen unos pesos para la Federación Mexicana de Fútbol, a todos. O sea, le pasó a Cristian Borja por hacerle señas a los aficionados de Chivas, le va a pasar a Efraín Juárez, le va a pasar al Club Universidad, como bien mencionas, como le pasó en su momento al América, y no es una multa nada barata. Le va a pasar también a Sergio Ramos, porque al final él puso en sus redes también pues un mensaje que también se puede tomar a manera de sorna, ¿no? De ironía, de no me iba a ir de esta liga sin una tarjeta roja. Esa también le va a tocar, le va a tocar sanción. Aquí el tema es, ¿por qué tanta sanción? ¿Por qué esta ley mordaza? Cuando en realidad lo que tendrían que centrarse es en mejorar la calidad del arbitraje, ¿no? O sea, Pumas no se queja de la nada, no se queja sin razón. Tiene un argumento, fue polémico el trabajo de este Silvante López Peñuelas, del VAR también. No digo que todas hayan sido reclamables, pero sí tiene una razón Pumas para poder quejarse. Y también lo raro es, pues que todas fueron a favor del Monterrey, ¿no? O sea, qué raro que todas las divididas en este partido fueron a favor de Rayados. Por supuesto que tiene que quejarse Pumas, y yo lo que digo es qué buen ejemplo da, porque a pesar de que viene una multa muy grande, ellos se quejan abiertamente.
Y yo coincido con lo de Charlie. Mira, antes, cuando se equivocaban los silbantes, decíamos es por burros, o porque estaban mal ubicados, o porque no la vieron. Pero con el VAR, que el VAR en la panacea iba a quitar los errores, se ha polemizado más porque viendo no ven. Entonces, yo la verdad era más feliz sin VAR. Ya viendo los resultados que se tienen, obviamente que han acertado, pues ni modo que no acierten, pues ya sería el colmo. Pero de verdad, ha perdido más mayor credibilidad el árbitro, lo han hecho más comodino, eluden su responsabilidad. Y la gente, no soy el único que piensa lo mismo, hay mucha gente que dice, híjole, no sé qué tan benéfico fue el VAR o no el VAR para el fútbol mexicano y yo creo que para el mundo, por la aplicación que tiene. Cierto, se van a equivocar. Bueno, el VAR ha sido tan injusto que por eso modificaron la regla, porque no se ponían de acuerdo y no todos tenían la misma tecnología. Entonces, yo creo que hace bien Pumas en protestar. No me gusta eso de la ley mordaza tampoco, porque tampoco. Entonces, hazlo por las vías adecuadas, por favor. Pasa tu queja a la federación. No se trata así, porque tampoco lo perjudicaron en lo oscurito. Lo perjudicaron de manera visible. ¿Por qué no pueden hacer visible una molestia si lo hacen con contacto, sin faltar respeto a nadie? O sea, a final de cuentas, creo que de repente se dan golpes de pecho por multar, por evitar dañar su imagen y quedan más dañados de la imagen, ¿no?
De acuerdo, porque, a ver, la imagen tan desgastada de los árbitros, de la comisión de arbitraje, por más que haya llegado Herrero, por más que hayan formado este consejo consultivo, pues no sirve para nada hoy en día, porque es una crisis que se viene arrastrando desde los últimos 10, 12 años, ¿no? Y lo hemos contado acá, desde Héctor González Iñárritu, pasando por Rafael Mancillo Orbañanos, pasando por, ¿quién más? Por Arturo Bricio, que cuando llegó Bricio dijimos, llegó el tótem del arbitraje en México, todo va a cambiar, el que debía de estar ahí, y no pasó nada, ¿no? Y llegó el chileno Oces, y ya se
con
fue.
Con el uruguayo antes.
Y llegó, pasó Edgardo Codesal, y pasó Armando, pues, no pasa nada. aquí me parece, y que es algo que deben de tomar en cuenta los dueños, porque hay muchos exárbitros que siempre me han dicho, los dueños tienen el arbitraje que quieren, porque nunca le han puesto foco de atención. Si realmente quisieran mejorar y tener un arbitraje de nivel mundial, son los dueños los que tienen que voltear a ver qué está pasando en la comisión de arbitraje. Son ellos. Hoy, lo de Pumas, pues queda ahí, se va a olvidar abiertamente, porque es Pumas, porque no pesa Pumas, tristemente. Hoy, qué bueno que pone el mensaje, pero Pumas, federativamente, no pesa. Eso es lo más triste de todo.
Pero ¿cómo va a pesar, Luis, si la gente que pone, la que decide, no es gente de fútbol ni los conoce? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Yo creo que pide autógrafos o algo, ¿no? Porque Luis Cervantes, que está ahí por un compromiso político del rector. O sea, todos son, los últimos han sido compromisos políticos, no son gente de fútbol. Yo creo que ni las reglas se saben, y cuando hablan, pues es porque les pasan el script. Oye, protesta sobre esto, protesta lo otro. Un tipo que pese, pues habla y me vale gorro y pesa. Pero,
de acuerdo.
Pero Pumas es una caricatura directiva.
Antes me sorprende que hayan elevado esta queja. Sí. Porque Pumas, insisto, es de los que menos se quejan, porque no se meten en estas cosas. Navegan ahí en el mar de la mediocridad, y ¡ay, qué bueno, no perdimos! ¡Ay, qué bueno, ya pasó! Me sorprende que hayan tenido los pantalones para poner esta queja, ¿no? No creo que haya sido de Luis Raúl González, de verdad no lo creo, conociéndolo, con la falta de, pues sí, de arrojo que caracteriza a este directivo de Pumas, aunque se enoje el doctor Castillo, que no le gusta que los señalemos. Me sorprende mucho que haya decidido Pumas hacerlo. Qué bueno que lo hicieron, hay que elogiarlo. Se van a comer un multón, pero un señor multón, lo mismo Efraín Juárez, y necesitamos de este lado, desde esta trinchera, pues seguir dándole bola a esta luz que ya pone Pumas en el arbitraje, ¿no?
De acuerdo, ¿les parece que escuchamos, para seguir contextualizando, qué dijo Efraín Juárez? Que me parece que también está cayendo mucho en el exceso. Él no es Javier Aguirre, no ha ganado lo que es Javier Aguirre, no ha ganado lo que Miguel Herrera, ¿no? Es un técnico joven que en el fútbol mexicano, le llegó la oportunidad en Pumas como a Rafa Puente en su momento, y como a otros tantos que no dieron el ancho en Pumas. Vamos a escuchar y a ver qué
dijo. Es personalidad, sí. Es personalidad.
No, pero a ver, no puedes decir todo lo que ha dicho cuando el partido de ayer lo perdiste. Pero lo escuchamos y debatimos, ¿te parece?
El pulso de la Liga MX.
Habla Efraín Juárez, director técnico Club Universidad.
Me parece que el central tiene que estar afuera al minuto 20, el central de ellos, que más allá de que se llame como se llame, tiene que venir y tiene que ser ejemplo, porque entendemos que esto es un tema así. Porque si se lo hubiera hecho uno de nuestro país, uno de aquí, seguramente estaría fuera en el minuto 20, no al 90, a querer compensar. Y la realidad es que eso es lo que me molesta, porque sí sé lo que estaría yo fuera de este país. Sí sé lo que es extranjero. Y te miren con otra línea, y te miren con otra vara. Y aquí me parece que no. Y tenemos que hacernos, primero que nada, respetar, pero más allá de respetar, cuidar nuestro fútbol. Que viene mucha gente, lo vuelvo a repetir, y que mucha gente comemos de esto, mexicanos y extranjeros, que muchos mexicanos y muchos extranjeros aportamos muchísimo, pero hay otras cosas que no van. Le mete un codo a un niño que un día antes había dicho que era su ídolo. Y esas cosas no van conmigo. Eso sí no. Más allá de todo, respeto, pero esas cosas yo no las puedo permitir. Porque yo sí quiero mi país, yo sí defiendo mi fútbol, y por ahí no van estas cosas. Saben perfectamente de quién estoy hablando, ¿no?
El pulso de la Liga MX.
¿Cómo ven?
Me
parece muy nacionalista el discurso, ¿no?
Sí, mucho
chauvinista.
Yo creo que sí se equivoca en esa de no expulsar a Ramos. Las grandes personalidades siempre van a influir en el arbitraje, y no por nacionalidad, ni modo que digas que a Messi lo expulsan en la MLS, creo que le piden autógrafo y ni patadas le dan, porque no les va a regalar su playera. Pero eso pasa, no pasa nada más en México, pasa en todos lados. El problema yo creo que pasa por la incapacidad arbitral y del VAR. O sea, porque el árbitro puede ser incapaz, puede no tener experiencia, le puede temblar en la mano, pero que el VAR ni siquiera lo llame cuando ves eso, pues eso te habla mal y te hace pensar muchísimas cosas. Eso es lo peor.
Sí, o sea, yo creo que el doctor Castillo exagera cuando dice que es nacionalista Efraín Juárez. Acabamos de ver, no tiene ni un año, la visita o el tiempo que pasó Efraín en Colombia, donde por festejar hacia la tribuna le aplicaron desde gobierno local un no vuelves a pisar esta ciudad, desde aquí no vienes. Oye, a ver, le festejó a la tribuna, no es que haya hecho algo fuera de lo común. Yo creo que tiene mucha autoridad Efraín para decir hay que hacer respetar lo nuestro sin apasionamiento, sin excesos. Yo creo que en este caso tiene mucha razón en que Ramos tuvo que ser expulsado antes de los 20 minutos, porque sí la actitud de Ramos es muy, muy extraña.
De acuerdo.
La prensa se destapa este tema de que es cumpleaños de su esposa en España y que ya tendría...
Willy González, preparado. ¿No? Willy González es el que lo dice.
Willy lo pone. Aquí me saltan dos cosas. Una es, pues hay otras formas de hacerte expulsar, ¿no? No sé, o sea, yo creo que Sergio se pudo haber hecho expulsar diciéndole algo al árbitro directo o algo por el estilo. Y la otra es que atravesamos justo una fecha FIFA, es decir, espacio hay para que pueda viajar a Madrid y que regrese. O sea, no creo que sea necesario que se expulse. Lo que sí estoy de acuerdo es que es extraña la actitud de este cuate. Ahora, soltándole un puñetazo, mira, a Benevendo, haciéndole una hurracarra.
Claro.
O sea, está muy, muy raro Sergio Ramos.
Eso ahí está. Pero lo que no podemos perder el foco es que con todos los errores arbitrales, con un pendenciero Sergio Ramos, Rayados fue mejor que Pumas.
Eso sí.
Y ahí es donde, ojo, Efraín Juárez, ojo, yo sé que hay muchos aduladores aquí siguiéndote, ¿no? No, la prensa no va a impulsar tu carrera. Son tus resultados los que te van a llevar. No va a ser la prensa dándote portadas. No vas a ganar títulos dando entrevistas, Efraín. Los resultados son los que te van a poner. Qué bueno que diste un paso importante en Champions Cup. Pero ayer también hay que hablar de lo de Pumas. Y porque bien lo decía Nacho, es la misma base. Entonces, la misma base con la que no pudieron otros entrenadores. Entonces, ahí es donde queremos ver la capacidad y este
oficio. Este es hasta peor, ¿eh?
Que no solo quede en el discurso, Efraín, ¿no? Que no solo quede en la patria. Eso de mi patria, insisto, solo le queda a Javier Aguirre, en verdad. Porque es su discurso. Pero meter a la patria y a la bandera, no va por ahí. Hay que prepararse. Hay que enfrentar los errores. ¿Y qué va a ser cuando el arbitraje te beneficie, Efraín? No vas a salir a decir, oigan, descuénteme los 3 puntos porque el arbitraje es incapaz en México. Entonces, lo que debe tener hoy Efraín Juárez es mucha prudencia respecto a eso. Es a un joven que ganó en Colombia y que se ha preparado, eso lo aplaudimos y lo celebramos, que se haya preparado afuera. Ahora, todo ese bagaje que obtuvo en Europa, en Estados Unidos, siendo bicampeón en Colombia, que lo aplique en México. Pero no caigamos en la facilona,
o sea que Javier,
por mi patria, por la bandera.
Discurso, ya nadie puede hablar de eso porque es este padre de Javier Aguirre, de ese discurso.
Lo ha adoptado, el discurso lo ha adoptado Javier Aguirre, no de ahora.
Por eso, pero ya nadie lo puede
ocupar. Recuerdo yo, no, porque hay que ser auténtico, Charlie. Y un entrenador
también
tiene que ser auténtico.
También hay que ser auténtico.
Tiene que ser,
pero en este caso hace referencia a un extranjero que se pasó, ¿no?, de vivo.
Pero es que ahí es donde cae en el exceso. No es extranjero.
Puedes compartir una ideología y puedes tomar ideologías tanto futbolísticas como no futbolísticas. Eso no me apura de Efraín. Que sí se parece, sí, que lo ocupa Javier Aguirre, sí, pero tampoco es exclusivo de Javier Aguirre, o sea...
¿No te compró los derechos o qué?
Yo no, eso no le veo ni siquiera al caso comentar. Sí me preocupa que Pumas, sí es un equipo muy limitado. Ayer tampoco le pasó así por encima a Rayados. O sea, sí fue mejor que Pumas, sí fue mejor, sí, pero no le pasaba por encima. Eso de Rayados teniendo ese plantel que tiene, no termina de convencerme, le ganó con muy poquito a Pumas. Yo creo que es lo que le debe preocupar a los Rayados, y lo que le debe preocupar a Efraín es que es un equipo con muchas limitaciones que tendrá que trabajar muchísimo antes de decir que perdieron porque no expulsaron a Sergio Ramos.
De acuerdo. Oigan, ya fue mucho de Monterrey, ¿no? Ya fue mucho de Pumas. Tenemos que hablar del más grande, que la Liga regresó a su normalidad, a donde todos queremos que esté, con el América. América en lo más alto de la montaña. Vamos al pulso de la liga.
El pulso de la Liga MX.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
Una victoria hoy bastante importante. No es simple ganar de Atlas aquí, sobre todo cuando juegan en su casa. Y contextualizar, porque venimos de una semana con mucha tensión, con un partido que era muy, muy importante. Y esto normalmente, cuando se suman estos factores, viene un partido complicado, por cierto, ¿no? Entonces, valorar mucho los tres puntos ante un poco estas circunstancias. El liderato siempre fue un objetivo nuestro. Obviamente no es lo más importante, pero es un objetivo que puede nos dar algunas ventajas, ¿no?, en la liguilla. Y bien, muy feliz en esta semana que tenemos estos dos grandes objetivos concretos, y yendo a una fecha FIFA, poder descansar un poco. Siento que todos acusaran un poco un nivel de cansancio mayor do que lo normal, los jugadores, nosotros, y por esto hay que valorar mucho esta victoria.
Habla Vicente Sánchez, director técnico Cruz Azul.
Sí, se viene lo más lindo del torneo, el cierre, la siguiente fase de la CONCACAF. Por ahora estamos enfocados en el día a día, seguimos con el mismo lema que les comenté cuando inicié. Hoy es disfrutar del triunfo. Creo que enfrentamos a un rival muy, muy importante, muy fuerte. No hay que olvidarse que este rival, San Luis, llegó a semifinal, casi jugó a la final del torneo anterior. Así que nada, estoy muy contento por el triunfo, muy contento por el esfuerzo de los jugadores. Y como decís tú, se vienen 21 días muy lindos para disfrutarlo, se viene lo más lindo del cierre del torneo, así que muy contento con el paso del equipo. El Cruz Azul, la exigencia es ganar, hay que saberlo, pero también uno se pone contento cuando cada día se va encontrando un poquito mejor la forma. Gracias.
Habla Héctor Altamirano, auxiliar técnico Club Guadalajara.
No, Gerardo. Junto con el cuerpo técnico se planificó también darle un poco de descanso a algunos jugadores. La competencia que venía teniendo el equipo nos tenía con esa situación, algunas situaciones también de desgaste de muchos jugadores. Entonces, al final, Gerardo diseñó el partido pensando en ganar. Nosotros no nos enfocamos en darle de más importancia. Todos los rivales son importantes para nosotros. Tomamos con seriedad este partido, pero el cambio se debió a eso, a la rotación de los jugadores que venían arrastrando algunas dolencias y que venían arrastrando cansancio normal de ambas competencias que teníamos.
Gracias. El pulso de la Liga MX.
Hubo de todo, ¿no? El América que recupera el liderato, Cruz Azul que gana, pero sigues dejando este sabor de ¡ay, pudiera ser más! Y Chivas que... Pues bien, Chivas sí, siendo Chivas, ¿no?
Es que, ¿qué le puedes pedir a Chivas? Chivas de milagro empató, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió es que yo pensé que habían ganado el título, la Conca Champions, el festejo del...
¿Qué le pasó, eh?
Del Chicharito fue de verdad histórico. O sea, dices, no, oye, festejó...
Por eso se confunde Martinoli, ¿no?
Hubiera sido su gol, como si hubiera hecho una gran jugada. Ahí se entre que se tropezó con el otro y le cayó al jugador de Chivas para anotar un gol y festejó. Digo, qué bueno que festejen así, pero híjole, qué chiquito se está quedando Chivas al festejar un empate con Juárez.
¿Yo sabes hasta qué pienso con ese tipo de festejos? Que tienen que ver, sí, con el documental que le están haciendo. O sea, es que, güey, necesitamos que festejes de alguna forma. Bueno, ahí te va, ¿no? Y así, como si fuera su gol.
¿En serio?
Por el estilo. Pues claro, ¿no? O sea, parece...
Oye, ese documental, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde va a sacar Netflix las imágenes que necesitamos si quiere, ¿no? O sea, bien lo dice Charly, ¿no? ¿De dónde? No ha ganado. Mira, ahí está, ya apareció. Mira, le encanta meterse en la cámara. Pero bueno, de América, algo... Exactamente. Algo que
pues mira,
de las Águilas de América.
De América solamente decirles que hace un año, en abril del año pasado, yo publicaba una columna y metía una editorial aquí en Radio Red, en Octava Sports, en la que decía que la Liga MX le estaba quedando muy chica a la América, que le estaba quedando chiquitito el fútbol mexicano. Un año después, el tiempo me da la razón. Y ustedes, en especial Beas, se pitorrearon, el doctor Castillo Beas, de que cómo era posible, que necesitaba ganar títulos, etcétera. Bueno, le está quedando chico. Necesitamos que salga un valiente para poder detener al América, ¿no? Que sea Cruz Azul en la Conca, que sea Toluca, ahí tiene que León, ser. En Liga.
En la CONCACAF es donde tiene que ser, si no va a demostrar que es un equipo casero. Ese es el gran reto para el América de ella. No quedarse con un equipo
pero
casero.
Pero les pregunto este a ti y a Nacho, ¿tú crees de verdad que Cruz Azul lo va a detener en la Conca?
Yo sí. Hoy yo sí. Bueno,
está difícil.
Bueno, entonces... Bueno, está difícil, pero a mí si me preguntas, yo sí, yo soy Cruz Azulino, ¿qué te digo? Sí lo puedo hacer.
No, o sea, de los equipos que sí, digo, tampoco es invencible, o sea, ha perdido el Manchester City y todo, digo, sí es el equipo que mejor juega, el Atlas le pudo haber ganado, si no es
por
Malagón, jugó bien el Atlas, yo creo que es el mejor partido que le he visto al Atlas de hace mucho tiempo, con mucha dinámica, con muchas cosas. No es invencible, y sí le puede ganar Cruz Azul, le puede ganar Toluca, sí va a perder ahí, porque nadie es invencible, pero el hecho es de que este equipo es muy parejito, y ves atrás, los que no juegan, uno diría, híjole, se va a encabronar este Diego Valdés porque no está jugando, y lo mete 10 minutos y no lo hace jamón, festejan todo, eso no es nada fácil. Y eso es lo que es lo más, la mayor virtud de América, yo creo que es eso. Han hecho una sinergia dentro, que se protegen el que entra, el que sale, no se pelean. Eso es muy difícil lograrlo.
Oye, doctor, ahí tienes algunos mensajes.
Sí. Es que fíjate que si me ayuda alguien, a ver, esa actitud de Ramos no me gusta. A ver si le pueden poner,
dice,
es que traigo el teléfono y se ve más chiquita la letra. Venga.
Dice Miguel Morán. Veas, el jueves estabas albureando a Gerardo Velázquez de León, así hablan en tu casa, tremendo hipócrita, pero no sorprende, eres Gonzalo y Chairo, prueba de que Dios sí castiga dos veces, saludos a los periodistas. Eduardo Martínez, saludos, ¿saben si alguno de los integrantes del grupo de apuestas de Alan Mosso es aficionado del Real Apodaca con acento colombiano? Buena pregunta, Eduardo, pero no sabemos. Alberto, hola a todos, sarcasmo, gracias, cartuchos quemados de Promofood. Infiltrados de Pitts Group dentro de Guadalajara por hacer este desastre de equipo posible. A Mauri, dale oportunidades a los canteranos y prospectos del tapatío o el equipo va a seguir hundiéndose peor. Afición, no vayan al estadio a ver los juegos, ni compren mercancía ni Amazon Prime. No vale la pena apoyar en vano a quienes no tienen ganas de triunfar a propósito. Mira qué duro. Jesús Javier, te mando a saludar, Fantasma y a Ponce de León desde Cuernavaca. Saludos, Chuy. Alberto dice, solo esperen el jueves cuando los vampiros canadienses salgan de las suyas contra los super mediocres de Televisa FC. Deus Ex Machina dice, Ponce, no podría ser más hipócrita. Ahora resulta que sí es correcto culpar al arbitraje. Poca congruencia con todo lo que ha dicho antes el famoso hijo del Capitán Amarillo. No sé a quién se refiere, pero no estoy culpando al arbitraje. Fue mucho mejor Rayados. Hubo un arbitraje. Mal arbitraje. Luis Guerrero Treviño, Marranón, todavía sigues ardido del nudo de globo por el triunfo del AME. Da la cara, comentarista chatarra y payaso, no te abras como pistache. ¿Dónde está Beas ya, la verdad? No sabemos, ¿no?
No.
Qué terrible. Jesús Javier, esa actitud de Ramos no me gusta.
Yo no sé ya dónde está Beas, ¿ustedes lo vieron?
No, ni idea. Ya se dio cuenta que llegó a un fútbol agachón con figurones como él, así como con Guiñac, le permitan reclamar con todo a los árbitros. ¿Qué, doctor? ¿Ya te movió Gerardo o qué?
No, lo que pasa es que está teniendo variación de internet ahí.
Sí.
Tenía
Alberto, van a pellizcar muy constante a Luis Castillo por no traer verde. Ten un feliz día de San Patricio. ¿Es cierto? Tendrías que traer este
hoy es
verde.
Hoy pero es San esos Patrick's. Son los irlandeses de aquel lado. Aquí somos
bueno, es una tradición gringa también.
Sí.
René López, un arbitraje más desastroso ahora con marioneta nueva, Juan Manuel Herrero. Además del cinismo de Ramos, señalar cómo se comportó como un matraquero el Gachupín Fernández postrándose en CU ante Ramos. ¿Cuál es el Gachupín Fernández? Ah,
se refieren a José Ramón Fernández.
Pues es que no, él es madridista parece... antes que cualquier otra cosa.
Y José y Ramón es madridista. Las narraciones de Puma, ¿no?
Sí, pero antes de irle a Pumas le va al Real Madrid. Alberto, ¿ah, además, sí? Luis Castillo, dijo así, que Carlos Ponce es un personaje, así, pero no lo veo.
Así conozco a muchos, México españoles que son más madridistas que americanistas. O
sea, ahí tienes
un madridistas que ya se movió, justo.
Ya se movió. Memo Enríquez dice:
imagínate aguantarlo.
Castillo con los $500 que le dieron por ir al Zócalo, ya está en Los Ángeles. Bravo, foca aplaudidora. Ulises Patiño, saludos. Gasparín Suárez. Memo Enríquez, Monterrey controla la comisión de arbitraje. Bien por Juárez, por decir la verdad. De acuerdo, Memo. Y Luis Guerrero Treviño, no escondan al puercón, que dé la cara del muy payaso. Pero si hubieran ganado las cabras, ahí estaría ladre y ladre, que no se esconda el aprietatetillas.
Pues son todos Ulises, los mensajes.
Ahí están. Ulises Patiño, lo raro es que no se fijen en el arbitraje general, en general está mal mentalmente por la presión de no ser enjuiciados cada vez que fallan. Podría ser.
No, están mal todos. O sea, a ver, si no hay formación, no ha sacado un árbitro, no sé desde cuándo, un árbitro que digas, este pinta bien, tiene errores. No han sacado
pues, ninguno.
No sé, un árbitro. Yo no veo a ninguno de la nueva ola.
Nacho, no es Rafael López, no es Memo Pacheco Larios, no es Ismael.
No ves a ninguno con potencial.
No lo hay. O sea, ya.
Y a los que estaban momento consolidados los retiran, ¿no? Como el cantante.
Exactamente. Que
si te sobraran.
Exactamente, justamente. No, hoy está todo en manos de César Ramos, ¿no? Al final del día.
Nada justamente. Más.
O sea, Ramos tendría que tener el don de la ubicuidad y pitar los 9 partidos.
Santander, o sea, el Gato Ortiz.
El Gato, pero es que el Gato, fíjate que desde la final en donde gana el América, se vino abajo mentalmente. Le pegó mucho. ¿No? Eso es una realidad, ya no es el mismo. Es más, hasta está fuera de la lucha por llegar a la Copa del Mundo. Prácticamente está fuera. Aunque fue al último seminario de Costa Rica de FIFA, mejor dicho, pues es prácticamente un secreto a voces de que no va a llegar a la Copa del Mundo, ¿no? O sea, ahí es esta, se me olvidó el nombre del árbitro, ay Dios, se me olvidó
Katia,
quién es.
Itzel.
Katia Itzel, es la que está tomando fuerza, y Guillermo Pacheco como VAR. Sí, es una crisis, ojalá pronto podamos
explicar. La crisis, ¿no?
Claro. Pero de años, Nacho, ¿no?
O sea, oye, doctor,
de años.
Hagamos Dígame. Un corte para que ya nos platiques y desquites los viáticos y nos platiques qué está pasando.
Ya me mareaste con esa toma. Sí.
Espérame, si ya no quieres salir, nada más cámara. Avísanos y ya.
No, espérame, me dieron un nuevo cámara trasera, ahí está, ¿no? No me regresa mi cámara original. Bueno, vamos a publicidad y regresamos, ¿les parece?
Venga.
Por favor.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso del Tri.
Ahí está. Ahí está, doctor Castillo. ¿Cuáles son las? Oye, yo tengo una duda.
Sí, señor.
Llegaron hoy ya los seleccionados, ¿no? Creo que los últimos fueron Raúl. Fue por ahí el Chino Huerta, etcétera. Pero, ¿cómo está el plan de entrenamiento de Javier Aguirre? ¿Le va a dar tiempo de preparar algo realmente de cara al partido del martes?
Del jueves.
Perdón, del jueves.
Pues mira, es que, y eso mismo lo decía hace unos días Javier Aguirre, el gran tema hoy que tiene una selección cualquiera son los tiempos de entrenamiento, ¿no? O sea, realmente mañana entrena aquí en este escenario. A las 12:45 es la conferencia de prensa, o sea, es un entrenamiento real, es uno el que tienes, porque el miércoles ya no entrenas, o sea, mañana seguramente, mañana entrenas, el miércoles harás algo táctico y vámonos para el jueves, o sea, es la nueva actualidad del fútbol, ¿no? Y no solo es México, no es la excepción, no solo es que sea México, y esto hace que se reduzca la posibilidad de tratar de seguir mejorando.
Pero se le complica más
entrenamiento para jugar el jueves.
Pero se le complica más a México por los cambios de entrenadores. Otros tienen la misma problemática, pero los jugadores ya saben cuál es el sistema, cuáles son
claro.
las variantes. Entonces, ellos, como Canadá, tiene una gran ventaja. Tiene más problemas la Cámara de Castillo que Javier Aguirre para... Sí. para los...
Es que está haciendo un viento, como no tiene idea, que ya me tiró el tripié. Pero los escucho, compañero.
Ah, sí, bueno, ese es el problema, no tiene Canadá. Canadá sí podrá tener pocos entrenamientos, pero en las competiciones pasadas, los mismos jugadores, el mismo técnico, pues por lo menos van a saber que acá los vas a ordenar con a Javier Aguirre como se ordenan cuando llegas a tu partido de los sábados en la cascarita. A ver, tú vas a ser defensa, no te subas mucho, tú aprietas hasta ahí, sí, porque no te da tiempo para más, o sea, el cuadro
claro.
pero es nada más darle orden, y a partir de ese orden voy a tratar de competir, no puedo inventar nada más.
Y por eso me parece que el principal refuerzo de esta selección mexicana en la parte final de cara a la Copa del Mundo fue anunciado ayer, ¿no? El regreso de Imanol Ibarrondo a la selección mexicana, ¿no?
¡Ah, ya van a comentar!
¡Ya regresa!
¡Órale! ¡Bravo! ¿Y sabes cuánto le pagaban a este tipo que vende humo? No puede ser.
¿Cuánto? A ver, mándalo full, producción. No, ¿cuánto ganaba?
Les voy a enseñar el papelito. Es increíble que la selección mexicana contrate este tipo de personajes. Ganaba más que los entrenadores de la sub-20, de la sub-17 y algunos campeones del mundo. O sea, no puede ser que este vendespejitos sea la panacea de la selección. No. Les voy a enseñar el publicar. Incluso lo que ganaba Oscar, el recibo de honorarios de esta figura del fútbol mexicano.
Sí, o sea, vamos a ver el regreso de las,
Canadá,
de las playeras, ¿no? De las frases con las playeras.
Ah, o sea, no.
Él fue el inventor, ¿verdad? O sea, no fue Osorio.
No, fue él.
Híjole. Ojalá y les pueda ayudar. O sea, hoy qué más les puedes pedir, ¿no? Que les pueda ayudar. Que es en lo mental donde necesita trabajar esta selección, porque la gran mayoría viene arrastrando fracasos a nivel de selección mayor.
Y también oficializaron al doctor Ortega y a un John Moreno, un analista.
John Moreno, analista. El doctor Ortega que justo desde octubre, recuerdan cuando ya vino en Guadalajara, él se incorporó, incluso a mí me tocó saludarlo en Honduras, ¿no?
Sí.
Que hasta yo me río porque le dije, regresando de Honduras, Doc, tengo que ir a verlo para que me cheque un tema de espalda.
¿Y por qué hasta
¿no?
ahorita?
¿Cómo?
Pues yo creo que hasta ahorita.
Porque, a ver, me parece que lo hacen oficial en una apertura mediática, porque ya todos sabíamos que estaba ahí.
Oye,
¿no? O sea, a Honduras.
Y ya el señor de la diadema.
Víctor Manuel Aguado.
Sí. ¿Está o no está en la federación?
Sí, sigue.
Está en operación.
Ya él no lo han oficializado.
Es que no han renunciado todos. Mira, la bomba.
¿El Calaco está o no está?
El Calaco no estaba ahí, ¿sí?
¿Sí está?
Sí, ya estaba ahí. Es lo que no sé si está allá. ¿Sí está ahí? ¿No?
A mí lo que me dijeron y todo es que en diciembre, cuando salió la bomba, habló con Níquel, con la gente que decide ahí, y les pidió, oiga, denle chance a mi gente que empiece a moverse para colocarse, y les pidió de favor. Oye, dame chance, pero pues ya va en marzo, se va a acabar marzo, y todavía está Pichichi. No han renunciado por eso. Algunos los tienen así como la muñeca vea, escondido en los rincones sin hacer nada, pero facturando, porque fue una petición personal de la bomba que por favor le protegieran a su gente.
Sí, yo me imagino que esta gente hizo buen trabajo y por eso la federación dice, bueno, te vas a quedar, ¿no? Oye, ya está desesperado aquí, mi Jerry. Ya, manda corte, ya. Doctor, manda corte.
No, no, no está desesperado, también tiene enlace, pero le gusta. O sea, su ego es tan grande que quiere estar en dos lados al mismo tiempo. Ya lo conocen cómo es. El único que se fue, que renunció, había llegado con la bomba un estadounidense que había trabajado en NBA, al área de finanzas. Ese sí se fue, ¿no? Que trabajó mucho tiempo en NBA. Mañana habla Javier Aguirre, mañana veamos qué dice, lo de César Montes, lo de lo de el fracaso o no, cómo va a tomar esto, porque oye, si no gana esto, que ninguno de, no ha pasado con Coca, no lo ha ganado Jimmy, ¿quién más? Jimmy. Y el Tata, ¿no? Son tres entrenadores, ¿no? Que no han podido con este torneo, entonces es la asignatura pendiente que tiene. Tenemos que ir a corte, don Carlos Ponce.
Sí, así es.
Así es. Mañana nos conectamos desde acá ya con las reacciones de Javier Aguirre. ¿Y dónde no es? No, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Beas?
Ahí está de espaldas Jerry. Y que sí, como no queriendo.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Saludos amigos de La Octava Sports de Radio Red 1110 AM. Es momento de hablar del tenis, de lo que ha ocurrido este fin de semana en Indian Wells, en uno de los torneos más importantes que hay cada año en el mundo del deporte blanco. Y es que la nueva generación del tenis está adueñando de las competiciones más importantes que hay en este deporte. Se esperaba que gente como Alexander Zverev, como Carlos Alcaraz, que ya saben lo que es ganar títulos importantes, obtuvieran el Indian Wells y pelearan por este título. Pero hubo una gran sorpresa este fin de semana, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Y arrancamos con lo que pasó en la rama masculina, porque terminó ganando Jack Draper, el tenista británico, en una final frente a Holger Rune. Y luego de que Jack Draper venía de eliminar en ediciones anteriores, en fases anteriores, tanto a Carlos Alcaraz como a dos estadounidenses importantes como lo son Tommy Paul y Ben Shelton. Llegó la final, fue una final relativamente sencilla para el británico y terminó ganando 6-2 y 6-2 para obtener su primer título de Masters 1000 en su carrera y de esta manera meterse al top 10 de los mejores tenistas de la actualidad. Estará ya estrenándose este lunes como el número 7 del mundo por primera vez en su corta carrera y con una historia de inspiración, porque las lesiones lo han detenido, le han impedido el ser más constante en este deporte, pero con todo y esto, ahí está luchando por llegar a las primeras posiciones del ranking de la ATP. Se vuelve a ilusionar Inglaterra con un tenista, luego de que ya en los últimos años no habían tenido representantes tan importantes desde Andy Murray, y que si bien Cameron Norrie terminó ganando títulos buenos, nunca fue lo suficientemente constante para poder meterse a la élite. Jack Draper tiene todo para hacerlo y seguramente lo estaremos viendo compitiendo por títulos de Grand Slam, por lo menos en los próximos que quedan en esta temporada 2025. Y vamos a lo que ocurrió ahora en la rama femenil, porque ahí es donde precisamente viene una de las mejores historias que nos ha dado el tenis en los últimos años. La número uno del mundo, Arina Sabalenka, la tenista nacida en Bielorrusia, se enfrentaba a una novata, a una joven de 17 años en la final, que se llama Andreeva. Ella precisamente había sorprendido ya en los primeros meses del 2025 con sus actuaciones, había escalado muy rápido en el ranking de la WTA, llegando a finales en torneos atractivos, pero esta era su primera gran prueba de fuego en un Masters 1000 donde se encuentran prácticamente todas las mejores tenistas del mundo. Y en la final, después de perder el primer set, terminó ganando el segundo y el tercero, perdió 6-2 el primero, ganó 6-4 y 6-3 el segundo y el tercero, para por primera vez con 17 años ganar Indian Wells y también meterse al top 10 de mejores tenistas del mundo. Una escalada de posiciones interesantes, subió hasta el número 6 ya de la actualidad y es la tenista más joven de los primeros 30 lugares, 17 años para la tenista rusa, que ahora tendrá que responder a estas expectativas con una edad bastante interesante. Esto fue lo que terminó pasando, amigos de Radio Red 1110 AM y amigos de la Octava Sports en Indian Wells. Ya vendrá toda la gira de arcilla, posteriormente también la de cancha dura con el US Open, y estaremos hablando de todo lo que ocurra alrededor de este deporte, el tenis, el deporte blanco en el mundo. Yo soy Jaime Sandoval, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la multiplataforma de Grupo Radio Centro.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vuelta rápida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es La Vuelta Rápida, lo que ocurrió en el arranque de la temporada 2025 de la Fórmula 1. A ver, no es que dé gusto lo que le ocurrió a Liam Lawson, y creo que vale la pena dejarlo en claro. No es la cuestión de que haya sustituido a Checo Pérez, sino las maneras y las formas como hizo las declaraciones, el comportamiento, la pintada de dedo, el denostar, el señalar, el criticar, cuando no tenía conocimiento pleno el piloto neozelandés de lo que era estar en Red Bull. Y lo que ocurre el fin de semana, en un circuito que la verdad dio mucho que hablar por el tema de la lluvia, que fue lo que realmente le dio emoción, el arranque bien, después se puso lineal y al final, cuando se fue secando el circuito, vino otra vez la lluvia, las paradas en boxes para cambiar neumáticos, que creo que fue lo más emocionante. Y de los 6 rookies de esta temporada, creo que solamente un par fueron los que dieron, o los que se salvaron, ¿no? Lo de Andrea Kimi Antonelli con Mercedes, terminando en cuarto lugar, aprovechando con una gran estrategia, pero la madurez y también la tranquilidad de llevar ese monoplaza en una situación complicada es de aplaudir. Dicen que es el próximo Verstappen, veremos, tiene 18 años. Lo de Bortoleto también callando bocas después de lo que dijo Helmut Marko, que era un piloto B y que no estaba a la altura, más allá de que fue campeón de la Fórmula 2, en fin. Y lo de Liam Lawson, conjuntamente con lo que pasó con Oliver Mann, que fue un fin de semana muy complicado para él. Toda esta serie de situaciones que se fueron dando en el Gran Premio, un fin de semana con muchos altibajos, y el orden de la parrilla que no cambia, porque es muy difícil que de un año para otro, y sobre todo de 3 meses para lo que fue el arranque de esta temporada, McLaren sigue siendo la escudería dominante. Está seguida, y ahí no queda claro, porque la lluvia creo que no nos dio la oportunidad de ver el rendimiento pleno de los monoplazas. No sé si Mercedes o Ferrari todavía ocupan el segundo lugar. Y después viene Red Bull. Pero Red Bull con Verstappen es diferente y con el coequipero es otro. Y lo fue en la era de Checo, Albon, Gasly, el que me diga. Kvyat incluso, Ricciardo incluso. Y ahora con Liam Lawson también, terminando 18 Lawson en la calificación, segundo Max Verstappen. Y después haciendo DNF Lawson. Y Verstappen aprovechando el error de Piastri, terminando segundo lugar, el primero Norris, tercero Russell, cuarto Kimi Antonelli, quinto lo de Albon, que fue extraordinario con un Williams. Entonces, creo que no podemos todavía sacar una valoración plena, porque no tuvimos un fin de semana normal en el que, con las condiciones del clima, veríamos el rendimiento del monoplaza mucho más estable. Con la lluvia, muchas cosas cambian y vemos más el piloto que al monoplaza. Veremos en China este fin de semana, sí, con condiciones mucho más, digamos, lineales, puede ver realmente un comparativo de lo que es el rendimiento de los coches. Por lo pronto, McLaren bien, lo de Piastri lamentable ante su afición, Norris cumple, Verstappen estuvo incluso 15 segundos por detrás hasta que vino todo este rollo de la parada en boxes, y va a sufrir, me parece, el cuadro, la escudería de Red Bull va a tener muchos problemas, pero ya lo iremos platicando este fin de semana que viene. Por lo pronto me gustó el arranque de la temporada 2025 sin Checo. Después de 15 años no está el piloto tapatío, pero ojito con lo que hay, porque hay muchas cosas interesantes en la parrilla. Y de esta manera llegamos al final del show del Octava Sports, con una semana de fecha FIFA, juegos de la selección mexicana y muchas situaciones que iremos platicando, ya lo saben, al estilo del show de La Octava. Por lo pronto, a nombre de todos, gracias. Buena tarde.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.